Muy buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos nuevamente en una noche de cuarentena, cada quien a la distancia, preparando nuevos temas paranormales para ustedes. En esta ocasión, para hacerla un poco diferente y más amena, hemos decidido aquí mis compañeros, Martian Fury. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches y también, bueno, antes de empezar, así chido, chido el programa, nada más, pues avisarle a todo el mundo otra vez que nos contacten en redes sociales, ya están abiertas. Igual y ahorita se ven un poquito vacías porque no hemos tenido mucho tiempo de meterles contenido, pero ya, ya habrá tiempo.
Sí.
Eso y que vamos a tener una nueva imagen muy chida para este canal y pues el logo en general de todo el proyecto, va a estar en todas las páginas. Entonces espérenlo, va a estar bien padre. Y pues nada, ya cuando lo vean, le dan muchos likes y lo comparten. Y todo
Sí.
bien.
Por supuesto, y por supuesto también tenemos a Sgahok.
Hola, hola, bonitos oyentes. Hola.
Diles que te
Hola.
sigan en Instagram.
Sí, pues como dijo Martian Fury. Pues ya tenemos un Insta donde vamos a poner las imágenes como representativas de cada tema de podcast y las imágenes que queramos como que representar de los temas como pues varios podcasts que hemos dicho, hey, pues aquí estoy viendo la imagen de esto y así, pues igual las vamos a subir
Claro.
con cada tema del podcast en Instagram. El único pequeño detalle es que como no tenemos 10.000 seguidores, pues no podemos poner los links directos a cada tema de podcast con cada post de Instagram. Entonces, pues a la antigua van a tener que ver en la biografía el link principal de Spotify y pues ahí está.
Sí, eso
Ahí está.
y que ahí vamos a poner toda, como dijo Sgajo, las imágenes, pero también toda esa información que siempre decimos, después les ponemos el link, o después les ponemos el video, o después
Exacto.
la completa. Lo hacemos, ahí sí va a estar, se los prometo.
Por
Entonces,
supuesto.
síganlo.
Y
Y ahora
obviamente
sí.
en este programa hemos decidido escuchar a la audiencia o más bien ver las gráficas de la audiencia que nos escucha y hemos seleccionado seis países y obviamente seis historias de cada uno y esperemos que sean de su total agrado para poder complementar un poco más y hacer un poco más internacional esta onda del podcast paranormal. Entonces, pues sin más preámbulo, comenzamos y yo voy a empezar. Bueno, el orden va a ser que yo voy a empezar, después va a ir, bueno, yo, Gamastor, voy a empezar, después va a ir Martian Fury y después Sgahawk y después otra vez, o sea, un por dos. Sí, para
Sí,
poder
entiendo.
hacer este, nosotros, voy a llevarlo de una forma más amena y que podemos participar de una forma más dinámica. ¿Ok? Entonces empiezo yo y yo les hablo o yo les voy a hablar acerca de España. España es uno es donde tenemos algunos seguidores de los más antiguitos que nos escuchan desde siempre, desde que empezamos. Se los agradezco de todo corazón. Y el tema que les traigo, que espero que sea de su agrado, es el de humo. ¿Han escuchado hablar de humo? ¿Sgahok? ¿Sí?
Del humo, o sea, del humo como del humo
Humo,
de
humo es.
cigarro.
No, no, no. Bueno. No, del humo de cuando quemas una parcela.
No, nunca en mi vida había escuchado ese término,
Humo,
Bersh,
humo
¿qué es? ¿Qué pedo?
se escribe, o sea, sin H, obviamente, porque humo es con H. Se escribe sin
Ah, ok.
H y doble M. Humo, humo.
Oh, no, no, no tengo idea.
¿Tú, Martian Fury, habías escuchado acerca de ese tema?
No, la verdad, no. Humo, no, nunca.
Oigan, homies, tengo el micrófono muy cerca, entonces si mi respiración se escucha muy fuerte, díganme. Jijix.
Pues estamos bien. De igual forma, te digo, te explico.
Okay.
Ok, pues vayamos sin más a lo que es humo. Se supone, bueno, en los años, perdón, 60 y 70, hubo muchísima correspondencia o como contactados, pues, principalmente en España y en Francia, sobre una raza de extraterrestres que provienen de un exoplaneta donde hipotéticamente existe una civilización humanoide casi igual a la humana, o sea, me refiero que también son antropomorfos, pero estos son güeritos, y güero, así me refiero, un güero, güeros perfectos, ¿no? O sea, como con perfecto me refiero a algo así como arios, o como de allá de Suecia, de Noruega, me refiero que no tienen así ninguna imperfección, ni en sus narices, ni en sus caras, sus labios son rositas y tienen sus ojos de color verde o azul, y obviamente sus cabellos son güeros, pero güero como pálido, y también güero no sé, más amarillo, pero no así no sé, es que es como muy finito, pues, o sea, su apariencia en teoría es de una persona que tiene unos rasgos muy nórdicos, pues, por así decirlo, y nada más, o sea, no está como mezclado con otra raza ni nada, y digo fino porque así decimos aquí en México, ¿no? A lo que voy. Esta es la apariencia que tienen estos seres, y estuvieron mandando correspondencia con algunas personas que eran contactados, principalmente, como les decía, en España y en Francia, en los años 60 y 70. Humo es el nombre de su planeta, y el logo que ellos tienen es pues literalmente son tres barras con una barra que las atraviesa, y o sea, así literal, o sea, son tres rayitas con una barra que las atraviesa. Y ya, como cuando cuentas el 5, así, 1, 2, 3, pero nada más llega hasta 3 y la rayita en medio.
Ajá.
Ok, hay distintas, es que hay muchísima, muchísima información. Se supone que hasta el día de hoy, o sea, ¿qué será? Casi 50 o 60 años después de que fue el primer contacto, se siguen llegando o sigue habiendo reportes de esta civilización, o sea, me refiero, sigue habiendo contactados, que exponen en YouTube principalmente y en algunas páginas de misterio noticias sobre este tema, ¿no? ¿Qué será acerca del mundo? ¿Qué será? Bueno, porque lo que ellos manejan son como tipo profecías acerca del futuro de la humanidad y también sobre otras razas extraterrestres. Eso es importante o me llamó mucho la atención porque los humitas, como literalmente se les llama, también nos han pasado. O han hablado acerca de las otras razas extraterrestres, como lo son los grises y también los reptilianos, y quiénes son los que realmente controlan o dominan el mundo, ¿no? Hay algunos videos muy interesantes acerca de estos temas que están en internet, digo, si les interesa. Hay mucha gente que considera que es bueno, que es como un poco de paranoia y un poco de que es mentira, pues. Porque pues, realmente, si tú ves una persona que es noruega, no quiere decir que eso, o una persona que no tenga, sí, como un modelo, pues una mujer que es una modelo, o un hombre que es modelo, pues que está guapo o guapa, está bonito, no significa que por eso, que porque no tenga ninguna imperfección aparente, físicamente, sea un extraterrestre, ¿no? Como un cambiaformas, por así decirlo. Esto es importante mencionar porque ellos generalmente mandaban las cartas a personas que no eran como que muy, no sé, como nerds o así, pues por así decirlo. Entonces, de ahí también surge de que posiblemente sea como un invento, ¿no? Porque pues es como que, como nada más le mandas a la gente que no es tan famosa o tan conocida. Y obviamente, pues mandaban igual algunas cosas de ciencia. En las cartas venían firmadas con un sello, el sello que les digo, de las tres barras con la línea atravesada. Era literalmente un sello que les llegaba y era una carta, pues así como típicamente, pues como se ve en la ciencia ficción, ¿no? O sea, donde te explicaba o te explican así como de, ok, humanos, nos dirigimos a ustedes, bla, 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 y les traemos esta información que es nueva y, por ejemplo, cuando han traído lo de las manchas solares, han traído lo de los demás extraterrestres, también han traído más información acerca de la política, por ejemplo, esto del COVID también nos han dicho, del calentamiento global. Entonces, también
No.
eso cae posiblemente también en algo que sea no tan real. Hay fotografías de los ovnis de humo o de los ovnis que transportan estas personas o estos seres extraterrestres, y obviamente también los ovnis, pues tienen el logo, ¿no? El logo así gigante como una escarapela aeronáutica. Pero pues obviamente yo nunca he visto un ovni de estos y las fotografías que hay pues se ven falsas. Porque también se supone que solo contactan como que al primer mundo o algo así, no son como tan comunes en otros lugares donde no hay agüeritos, pues.
Eso sí
Entonces, sí.
está.
Ajá, sí, porque inclusive hay un señor que se llama Jordan Peña, él es boliviano, pero escribió un libro que se llama Hijas de Humo, y entonces ahí, según afirma, conforme al método científico, que esto es real y tal, y pero nada más, o sea, no pasa de ahí, ¿no? O sea, no pasa en que decir, ah, ok, es que predijeron o dijeron que aquí la gravedad es 9.8, predijeron algunas otras cosas que al final se cumplieron, pero pues eso, obviamente, si estudias o sabes de política, sabes de sociedad, pues obviamente no es como que muy, y sabes lo que ha pasado antes, sabes de historia, pues no es muy difícil como predecir qué es lo que puede pasar si ya pasa en algún otro lado del mundo o si ya ha pasado antes en la historia. Pues si estás viendo cómo van las cosas, cómo se van desencadenando las cosas, pues normalmente la historia es como cíclica, entonces pues es posible que la predicción que tú hagas y sabes todo lo que ha pasado antes o en otros lados, pues que la atines. Entonces también por eso mismo, bueno, él refuerza esto como que no, que los extraterrestres sí, ellos tienen conocimientos superiores y obviamente como que son aliados de la humanidad, pero no pueden cometerse con nosotros porque no somos de civilización 3 o algo así, donde obviamente no hay o no existe pues un entendimiento de toda la población en general acerca de los extraterrestres, entonces por eso no pueden como ayudarnos más. Y obviamente pues están estas civilizaciones que ellos las marcan como civilizaciones dañinas, que es la de los grises y la de los reptilianos. En la de los grises obviamente dice que es como una, como que ellos dando la información de que es como un pensamiento de colmena, no es por eso, y eso también como que concuerda con o explicaría muchas cosas, como por ejemplo que los grises, cuando han encontrado los cuerpos, no tienen como sistema digestivo, ni órganos sexuales, ni nada, porque son como meros vehículos, ¿no? Como tipo clones o como tipo androides, algo así como a la mitad entre como un cyborg, pero no cyborg, como nada más un mero mecanismo o un mero robot biológico que cumple los designios de seres superiores, ¿no? Entonces ellos son los que propusieron esto de que ellos son como colmenas y obviamente conquistan los demás mundos, ¿no? Igualmente los reptilianos, ellos sí son como más, no son vehículos, o no son como robots biológicos, sino como que más, por así decirlo, funciona, no tengo la palabra exacta para definir yo eso, pero así es. Y ellos no, los reptilianos, según, no tienen nada que ver con esto, pero obviamente ellos no nada más como que controlan su planeta y la Tierra, ¿no? Como que ellos ya tienen otros planetas que han conquistado y están bajo su poder, entonces son mundos esclavos donde también hay seres pues inteligentes, pero no que no han llegado como al estadio espacial, pues, donde pueden viajar por el espacio, sino que son seres así como nosotros, que estamos todavía encadenados a nuestro único mundo, al único mundo que conocemos que podemos habitar. Entonces, obviamente, si tú te pones a unir como todas las cosas que ha habido de los reptilianos y obviamente todas las cosas que ha habido de los grises, pues puede concordar con lo que dicen los sumitas. Pero también yo considero que, pues, si conoces de los temas o si conoces del tema, pues armarte una trilogía como El Señor de los Anillos, ¿no? Como Star Wars. Si conoces o quieres como unir todo, pues también es posible con base a la imaginación, por así decirlo. Y obviamente, pues hay algunos otros seres benévolos que también han estado visitando la Tierra. Lo que también me hace ruido es que todos los seres benévolos, que según son aliados de nosotros, o son o más bien no vienen tanto a la Tierra, o todos son humanoides y humanoides humanos, pues, o sea, porque están estos, que son los sumitas, y también los nórdicos, que son diferentes, pero también tienen características de nórdicos, pues, y obviamente también están algunos que creo que tienen como un nombre en binario, algo así como 01 o algo así, y estos son androides, o sea, literalmente es como un robot, son robots, pues, los ovnis, pues, bajan los ovnis, y visitan la Tierra, pero no la visitan como tan seguido. O sea, todo esto lo han dicho, obviamente, de todo esto hay referente en la cultura o en la ufología, pero con humo, pues, como que se une toda la ufología. Yo he visto, bueno, he escuchado, por ejemplo, a autores como Jaime Maussan, que nunca se han expresado o no han expresado ningún comentario acerca de los sumitas, ¿no? Al menos yo no he encontrado ningún artículo al respecto. Quizá investigando o preguntándoles podamos saber qué es lo que opinan, por ejemplo, Maussan acerca de esto, o algunas otras personas, como Rodolfo Garrido o Johanan Díaz acerca de los sumitas, porque ellos también definen o te pueden definir el significado, por ejemplo, de los círculos del cultivo. Eso también es como interesante, ¿no? Pero pues también, como les digo, puede también recaer en algo que es mentira o que es un invento de alguien que quiere unir todo para que sea como más creíble todo y que todo tenga una explicación lógica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, Marchand Fury?
Pues sí, creo que ahora que ya me platicaste, sí he escuchado un poquito de ellos en algún video que me encontré por YouTube alguna vez,
De José
pero
Luis, un
igual no.
desconocido.
Tal vez de él o de Iker Jiménez, que también es muy famoso. Pero no, la verdad, cuando escuché, no sé si era porque yo me estaba quedando dormido o porque de plano no me llamó la atención, pero sí, no seguí investigando más del tema. Lo que sí me causó como ruido así rápidamente, para no alargar tanto en las historias y acabar todas, pues es que se me hace así como raro que, como tú mencionas, elijan a cierto tipo de gente y parezca que es más por sus rasgos físicos que por alguna cuestión de capacidades mentales o alguna estrategia en específico, ¿no? O sea, básicamente son una raza de aliens que buscan gente guapa, ¿no?
No, no,
Entonces, pues no.
los aliens guapos buscan gente fea.
Okay.
Sí, así.
Al
Al
okay.
revés.
Sí, al revés. Pero sí, bueno, o sea, sigue siendo como muy raro que su criterio sea pues la belleza física y sobre todo en el estándar humano, ¿no? O sea, ¿por qué les llama la atención la gente que es fea para lo que la cultura occidental ha calificado como así, ¿no? O sea, ¿por qué escogen, no sé, rasgos como de esquimal o no sé, solamente gente de un solo grupo, como negros, o solo asiáticos, o solo amerindios, no
No
sé, algo así?
solo ricos, solo pobres también, podría así decirlo.
Sí, exacto. Entonces, sí, esto es como muy raro. Yo creo que sí es como medio fraudulento. Igual es porque no conozco muchos detalles, pero pues sí, en general, no sé, yo me quedaría como un 70-30 de que es falso.
¿Y tú, Sajo, qué opinas? Para acabar pronto. Hola. Sajo.
Prisgajo, ya se lo llevaron los aliens, por feo.
Bueno, terminaremos con su conclusión en otra o más adelante. Si quieres, tú, Marshall, continuar.
Ya, ¿qué
Sí,
pasó? Ya regresé.
okay. Ah, ya regresó, ha regresado. ¿Qué opinas acerca de los humitas
Pues me
como
recuerda
conclusión?
mucho el podcast donde hablamos de las especies de extraterrestres y hablamos de los hiperbóreos y quedamos como conclusión de que pues el ser humano de la Tierra, Hegex, como que siempre daba esa como vanidad o que siempre ha pensado de algún tipo de extraterrestre y con facciones humanas o con características muy humanas y por lo cual Marshall Fury dijo, oh, no creo nada de eso, váyanse la puta. Y creo que tiene algo de razón. Entonces, estaría muy chido. Hay muchos mitos de que pues, tenemos ADN extraterrestre por mil y un razones, pero ese ya será tema de otro podcast. En resumen, ojalá conozca alguna humita algún día.
Okay, pues continuamos y bueno, Marshall, ¿qué nos tienes?
Sí. A mí uno de los países que me tocó fue Irlanda y pues estuve buscando, le puse ahí en
Eringonga.
Google, así, puse Irlanda paranormal, a ver qué salía. Y bueno, sí, muchas historias sobre fantasmas, sobre todo en castillos, y estuve leyendo como dos o tres, pero no sé, no se me hicieron como tan interesantes porque son la típica historia de fantasmas de cualquier casa, pero pues tienen la característica de que es en castillos, ¿no? No en una casa de Infonavit. Y pues,
Infonavit, una casa de
pues sí.
interés popular. De un
Sí,
cuarto, pues.
para
Un cuarto y
la
una
gente que no
cocina
es
cocina. La gente que no es de México.
de... Sí. Pues, pero bueno, entonces como que dije, nada, no está tan chido. Y encontré una historia que sí está muy buena, que es más sobre conspiración y sobre sociedades secretas. Y se llama, yo creo que es Gajo que ya la escuchó porque él sabe mucho de estas cosas. Muy
Jejeje.
clavado con las sociedades secretas.
Jejejeje. Creo que ya sé dónde va
Y
esto.
con algunas
Se
otras
llama, ya
cosas
sé a dónde
también.
va esto, pero continúa.
¿Cómo?
Y con algunas otras cosas también, como las humitas, pero las que no son
Por favor.
extraterrestres. Pero bueno, continúa.
Pero creo que ya sé a dónde vas.
Sí, se llama.
O sea, creo que ya sé a dónde
¿Qué?
vas, pero continúa.
Ok, ya dije tres veces se llama y voy a repetir otra vez. Se llama El Club del Fuego Infernal. ¿Lo has escuchado?
No, creo que no.
Bueno, rápidamente, hay muchos, hay mucha información histórica, sobre todo porque no es una sociedad como medio mítica, tipo Illuminati o Skull and Bones. Bueno, no, ellos también, o sea, yo creo que son más como Skull and Bones porque sí está comprobado que existieron. Y bueno, su historia, pues nos dice que fue un grupo, una sociedad casi secreta en su época, actualmente ya no, que eso fue alrededor del siglo XVIII y estuvo dividida en varias agrupaciones que tenían presencia sobre todo en Irlanda e Inglaterra. Los requisitos para pertenecer al Club del Fuego Infernal eran obviamente tener mucho poder político o económico. Es decir, pues era un club de élite de la época. Entre las características más evidentes que tenía este grupo era la destacable burla que hacían a la iglesia y a la religión, obviamente católica, que era la predominante en la época en las islas británicas. Y se decía que el diablo en persona era su mismísimo líder. Acostumbraban a hacer reuniones en cuevas y catacumbas, donde organizaban, entre otras cosas, banquetes y orgías.
Interesante.
Obviamente. Obviamente, dentro de estas reuniones, pues, como ya dijimos, pasaban cosas muy sexuales, pasaban cosas, pues muy mal vistas para la sociedad, la moral de la época. Y por eso se creó todo este mito alrededor de ellos, que eran como seguidores de Satanás y que se juntaban a hacer reuniones de misas negras y cosas así. Lo que nos dice la historia más objetivamente es que en realidad pues eran un grupo de personas, de filósofos y de intelectuales que les gustaba juntarse, platicar de temas, criticar a la iglesia. Y exactamente, sí, gustaban de las prostitutas y el alcohol. Sí, pero bueno, o sea, si nos remontamos como a tiempos ya más viejos aún, pues eso viene de los griegos, ¿no? También, o sea, los filósofos de antes también, pues no sé, creo que uno de los supuestos, ¿cómo se dirá?, modalidades de pasar el conocimiento era por el contacto sexual.
Pero en caso de los griegos era más contacto sexual homosexual, ¿no? Y esta de Irlanda se escucha más como todos contra todos.
Sí, pero bueno, o sea, sí, exacto. Sí, pero el fin es el mismo. Sí.
Ok.
Bueno, pues básicamente este grupo, pues que realmente existió, era eso, era un grupo de personas muy inteligentes, muy adineradas, que por lo regular en esa época, y no sé si decir que aún, pero puede que sí, en cierta medida. Pues por lo regular la gente que tenía recursos eran las personas que eran listas en su momento, ¿no? Porque eran los que tenían el dinero para comprar la enciclopedia, para pagarse una buena universidad, y, o sea, era todavía más marcado antes que ahora, porque pues ahora tenemos la tecnología, ¿no? Que pues, cualquier persona con un celular puede acceder a Wikipedia, ¿no? Y leer artículos de cualquier rama del conocimiento. Pero en aquellos momentos no era así, o sea, la única forma de hacerte una persona docta era ser adinerado y comprar libros o ir a la escuela, ¿no? Entonces, esas personas que eran, pues, la élite en todos los sentidos, eran las personas más listas de Irlanda y de Inglaterra, y eran los más ricos y eso, pues obviamente se reunían a debatir de temas filosóficos, a criticar a la iglesia, y luego se ponían a escuchar bien cabrón.
Oye, ¿y todavía se puede pertenecer a eso?
De hecho, creo que sí, todavía existen como células del grupo, porque ya, para ir cerrando en eso, pues obviamente, como la gente pues era muy ignorante en esa época y los veía que se reunían en cuevas y que entraban prostitutas a sus reuniones y cosas así, pues empezaron a decir que cometían asesinatos y que se llevaban vírgenes para sus misas negras y cosas así. Entonces se creó todo este mito alrededor de ellos, de que pues hacían como magia negra y eran satánicos y todo este tema, ¿no? Pero Pues como les menciono, básicamente eso fue un cuento que surgió, es una leyenda que está alrededor de la historia real, porque tanto fue así que eran un club de intelectuales y de gente importante que uno de sus miembros más destacados fue Benjamin
Nah,
Franklin, por ejemplo.
güey.
Y el único persona, o bueno, no creo que sea la única, pero sí la más importante, que efectivamente fue satanista, pero no satánico en el sentido que la gente cree, satanista de los buenos, de los chidos, de los que caen bien, era Aleister Crowley. Muchos años después también fue miembro del Club del Fuego Infernal. Entonces, sí. Y si quieren saber más de Aleister Crowley, pueden ir al capítulo 9 de este podcast y ahí hablamos de satanismo
Sí.
perrón. Entonces, pues ahí está chido. Escúchenlo. Y pues esa es básicamente la historia, un gran resumen del Club del Fuego Infernal, muchachos. ¿Qué les parece?
Ok, yo opino que, o sea, está bien chingón. Está bien chingón. Me parece como el cielo en la tierra. No, no es cierto. No, o sea, obviamente en aquella época era pues obviamente, ¿cómo lo verías, no? O sea, yo imagino que inclusive el día de hoy, o sea, ¿cómo lo verías? Si no supieras nada, o sea, nada más ves a alguien que es rico y obviamente porque es el futuro, tú ves así, no sé, te metes al Facebook o al Instagram y ves que tiene así como fotos de alguien que es adinerado y después ves que hace como cosas raras, muy raras, entonces pues sí sería como que medio what the fuck, ¿no? Y obviamente, inclusive en estos tiempos, pues no sé, toda la gente igual pensaría, ¿no? O sea, como, ah, o sea, ese señor es rico, pero ve qué hace, o sea, a lo mejor y todo lo tiene por parte del diablo, ¿no? O sea, lo primero que pensaría la gente, ¿no? La gente de a pie y la gente normal,
Sí, de
gente
hecho.
así de clase media alta o algo así, o sea, que tiene dinero, pero no es rica, o sea, no es millonaria, pues lo verías como que no manches, qué onda, ¿no? Pero no sé, o sea, siento que era igual una buena forma de transmitir como muchas cosas, muchas lecciones. Y obviamente, pues a mucha gente también lo tomaba, yo imagino que como a guasa, ¿no? O sea, como que, ah, pues sí, vamos a divertirnos, ¿no? Y pues te juntas como con los que te caen bien y a lo mejor, y pues no sé, invitaban gente que era o muy lista o muy zorritas. Y entonces, pues obviamente, hacían una fiesta, una diversión ahí, ¿no? Igual me imagino que había alcohol y así, opio y cosas de ese tipo.
Sí. Oh, wow.
Y
Sí, ahí cuelga las drogas ahí.
Entonces eso, así me, ¿sabes cómo que imagino eso? Como en la película esta de Eyes Wide Shut,
Ajá.
Los Ojos Bien Cerrados, donde sale ¿cómo se llama? Nicole Kidman y
Sí, Tom Cruise.
este muchacho que mide 1,70, Tom Cruise,
Mire lo mismo que yo.
y donde,
Ah, la de
sí, que se ponen gafas,
Kubrick.
y hay así como una orgía, así, o sea, así a ese nivel, donde toda la ciudad de Nueva York.
Sí, de hecho sí.
Ajá. Entonces, pues está, o sea, está cool y a la vez no, o sea, está como que depende cómo lo veas y depende también si tienes dinero o no, pero bueno, y igual si sabes o no, si no sabes nada, pues también te va a parecer como que, ay, no, qué horror. Ok, entonces, esa es mi conclusión.
Okay, bueno,
Yajo,
pues
¿qué opinas?
yo rápidamente para nuestros oyentes. Algunos lo sabrán, algunos otros no, pero el grupo Skull and Bones, pues básicamente es un grupo, así como te imaginas un grupo satanista, así es, ¿no? O sea, súper adepto a los demonios, súper violento, rudo, sangriento, misas negras y así. Entonces, no confundir como dijo Martian Fury con el satanismo bueno, entre comillas, que es de lo que hablamos en el otro podcast. Y pues, qué cabrón, no me imaginé que en Irlanda tuvieran un tipo de asociación similar a un Skull and Bones. Qué chido, y no manches, comidos y cochados, pues, ¿quién no sería feliz ahí? Jeje.
Con una Siris, ahí en el Daisy.
No, pero recuerden, oyentes, todo con
En
protección.
Dublín.
Entonces, tengo que me va a mí contar el suceso paranormal de
Así
algún
es.
país y me tocó
Así es.
hablar de Colombia. Hermanos colombianos, ustedes si entran a nuestro Instagram me comentarán si está chido o no el tema que investigué y si hay alguno mejor que les gustaría que hable. El día de hoy les voy a hablar sobre el salto de Tequendama. ¿Lo han escuchado, Gamastor?
No, no lo he escuchado.
¿Y
¿De qué
tú,
va?
Martian Fury?
¿Cómo? ¿El salto de qué?
Tenkendama.
¿De Genkidama?
Tomarito,
Chala.
¿cómo no? Y pues, no sé si han visto varios posts como de Facebook de lugares como embrujados, paranormales o así. Y este es como uno de los lugares más famosos como de Latinoamérica, que sale mucho en esos como posts de cosas paranormales, por la siguiente historia. Para ambientarlos un poquito, es como una mega casona que se encuentra al borde de una cascada, y esta cascada mide 157 metros aproximadamente. Esta cascada lleva el agua del río de Bogotá. Y lo importante de esta historia es porque persona que se acerca al borde, persona que tiene ganas de saltar y suicidarse. Por lo cual ha habido
Oh, lo verga.
muchísimos suicidios.
Está muy cabrón, ¿no?
Sí, ha habido muchísimos suicidios en esta cascada. Me recuerda mucho y hay muchas historias acerca de estos lugares que son muy altos y que dan ganas de suicidarse. Se escucha como raro, pero inclusive yo creí que Martian Fury iba a hablar de esa historia porque casi estoy seguro que fue en Irlanda, sino en otro lugar, donde hay un puente que se llama el Puente de los Perros, una cosa así, que se supone que
Ah, ya.
animal que cruza ese puente, animal que se suicida, se avienta del puente y se muere. Entonces recomiendan
Sí.
que no llevarse a ninguna de tus mascotas a ese puente. Y pues igual de este lado del globo, ¿no? En el salto de Tenkendama, puedes ir, no te vas a morir, pero no deberías acercarte al borde de la cascada para asomarte a ver. Se dice que hay alguna especie de fuerza vital que te atrae a aventarte. Y el factor importante de esto es que te acercas mucho a la orilla. A lo mejor te mareas, a lo mejor hay una explicación científica, quién sabe. Pero lo importante es que los suicidios en esta zona datan desde que había tribus indígenas en esa zona. Y estas tribus indígenas, cuando tenían prisioneros o delincuentes atrapados así, los obligaban a asomarse a la orilla de la cascada para que tuvieran ese impulso de suicidarse y pues se murieran y se deshacían así de sus prisioneros, ¿no? Más tarde se construyó esta casona que les comento y pues ha pasado por varias fases esa casona. Mis oyentes de Colombia, aclárenme esta duda porque no entendí muy bien. No sé si actualmente la casona es un museo o un restaurante, pero la casa ha pasado por esta fase de ser un
¿O
museo,
podría
una
ser un
estación de
museo
tren, un
restaurante?
hotel y un restaurante. ¿Eo?
¿O podría ser un museo restaurante?
O podría ser un museo, restaurante, estación de tren y hotel. Oh, shit.
Sí, así como Xcaret, pero medio
No
tenebroso.
manches, pero te puedes, tienes el riesgo de suicidarte. O sea, es más extremo.
También en Xcaret.
Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo paranormal de esta zona, aparte de los suicidios? Bueno, como ha habido muchísimos suicidios, suelen aparecerse muchas cosas en esta casona. Personas sin cabeza, ruidos de peleas, y hay una aparición muy específica de una monja que cayó, no sé cómo cayó accidentalmente por la cascada, está como muy raro eso, pero hay un registro muy claro de que muchas personas han visto a esta monja. Para terminar, básicamente al final de la cascada le llaman el lago de los muertos, pues por obvias razones. ¿Cómo ves, Martian Fury?
Justo vengo pues
Básicamente y en resumidas cuentas, es una cascada donde ha habido tantos suicidios que ya se aparecen personas, cosas, monjas. Y al parecer siguen
monjas.
funcionando el lugar, la casona que está ahí al borde de la cascada, pero la neta me estoy confundido y no sé si sea todavía un hotel, un restaurante, un museo, no sé qué sea.
Okay. Sí, me imagino. ¿Quiere balcón para matarse o sin balcón?
Huevo.
Pero pues
Sí,
fíjate
sí,
que
sí.
ese sí es un caso como muy curioso, o no sé si llamarlo así, pero bueno, vamos a dejar ese término. De esos lugares donde la gente se suicida, o sea, que tienen esa como energía negativa, no sé, porque como tú mencionas, está el de los puentes, de los perritos, creo que hay otro en Estados Unidos, que ese sí es de personas, y está obviamente el famosísimo bosque de Japón, donde también la gente va y se muere ahí, ¿no?
Ajá, les gusta ir a
Entonces.
Ogikahara.
Yes. Pues yo creo que debe haber muchos más lugares de ese tipo, ¿no? O sea, igual son como los más famosos porque están en lugares muy pues populares, o sea, muy de pues, no sé, o sea, países que todo el mundo tiene en la mira, ¿no? Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Irlanda. Pero yo me imagino que pues tiene que haber un punto así prácticamente en cualquier país del mundo, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que existe un caso en México que tal vez no esté documentado o que sea como muy local, ¿no? Que, no sé, que me imagino, por poner un ejemplo, que sea, no sé, los bosques de Chiapas en la selva, ¿no? Y que las comunidades sí sepan que la gente va y se mata ahí, pero pues como solo se queda entre lo local, pues no se ha hecho famoso mundialmente, ¿no? Y esta idea de, o bueno, esta historia sobre Colombia, pues es otro punto, ¿no? O sea, yo me imagino que en todos los países, y tal vez hasta más, no sé, más en concreto en zonas de muchos lugares, pues existen estos puntos como de energía negativa que hacen que la gente vaya a esos lugares a quitarse la vida, ¿no?
Pues sí, está como misterioso eso de que haya muchos lugares con esas como vibras o auras o no sé cómo llamarle. ¿Y tú, Gamastor, qué
Sí.
pedal?
Mira, yo opino que, así como dice Marshall Philip, esos lugares como de energía, como yo me imagino negativa, pues sí, están presentes en muchísimos países. No descarto que no sea real lo que nos estás contando, pero sí suena como muy misterioso. ¿Por qué podría abrirse como un portal ahí para que te pasara eso, ¿no? ¿O por qué las armas no están descansando en paz? Si te pones, perdón, a analizarlo desde un punto de vista, pues no sé, más esotérico, más paranormal. Mundo esotérico paranormal.com. Entonces, no sé, me despierta mucho, mucha como la inquietud de comprobar si es real, ¿no? Y si no es real, pues obviamente es un sitio,
Puedes ir y comprobarlo,
es
jeje.
un sitio como antiguo, o no sé, o que inspira como un respeto, ¿no? Especial, o que vibra en una otra frecuencia, por así decirlo. Entonces, pues sí, me parece interesante y tal vez no descarto que no sea real, pero sí me suena, o sea, como que sí puede ser muy real, o sea, tanto, o sea, es como que una cosa, sí,
Beneficio
no
de
hay
duda.
como tintas medias, ¿no? No hay grises, escala de grises, es como que o sí o no. Y yo creo que es más que sí.
Okay.
Yo creo que es más que sí.
Okay, bueno, pues este fue el tema de Colombia.
Muy bien. Pues continuamos. Y nuevamente es mi turno. Y continuamos con el siguiente país que nos acomete en esta noche. Y bueno, gracias por escucharnos nuevamente. El país que me toca a mí es Chile, Santiago de Chile, lugar donde inventaron el pisco.
Chichichi, le, le, le.
Lugar donde inventaron el pisco. 7-1. Favor, Chile.
Okay.
Ok, a mucha honra. Yo soy mexicano y ni modo. Sí.
Pero nos gusta
Nos
la
gusta la
wea.
hueá. Chile, un país, no lo
Sí.
conozco, muy bonito. La verdad es que sí. Por lo que he visto en el internet. Y he leído.
Sí, ya
Invito.
invítenos,
Del Mar.
¿eh? Jalo.
Ok, pues la leyenda que les traigo es de un. Es que no, bueno, amigos chilenos, ahí ustedes nos podrán decir. Nunca he entendido cómo es la organización territorial de Chile, si es como por regiones o si tienen como un nombre. Pero bueno, a lo que voy. Este lugar o esta leyenda es en una isla que se llama Chiloé. Chiloé, así con acento en la E. No sé si lo estoy diciendo bien. Chiloé. Está en el sur de Chile. Es el primer archipiélago si lo ves en el Google Maps, es la primera isla que se encuentra, pues acabando el territorio continental de Chile y yéndose ya a la parte más austral del continente sudamericano, el continente americano. Y está pegado a Tierra del Fuego, una disculpa otra vez. Ok. Esta leyenda es, como ya les comentaba, se llama El Caballero de Lata. ¿Ustedes han escuchado acerca del Caballero de Lata?
Me suena al libro del caballero en la armadura oxidada.
Sí, iba a decir eso también.
A huevo.
No has escuchado algo similar.
No, también me suena a ese libro.
Bueno, la isla de Chiloé, pues si la ves en el Google Maps, sí es bastante extensa, no es una isla chiquita. Es un archipiélago, pero la isla más grande, pues, es Chiloé, y ahí es donde están todas las comunas. Físicamente la comunidad o la zona, la región, parece Galicia. De hecho, hay mucha gente que compara Galicia con Chiloé. Como mediterránea, pero no tanto, y tiene así como las características muy similares. Igual las casitas se parecen mucho, las ponen sobre bueno, las dos regiones las ponen sobre unos pilares. Ok, ¿a qué nos acomete aquí? Este caballero de lata se supone que es un caballero español de la época de la conquista, ¿no? No es me refiero del siglo XV o XVI, con su armadura y tal, por eso el caballero de lata. Se supone que este señor o este fantasma, este espectro, monta un corcel negro y la crin y la cola de este caballo, como que se empieza como en pelo y acaba en fuego. O sea, es como que, wow, ¿no? Así como Ghost Rider, más o menos. Entonces, pues es un presagio como de mala suerte y todo, ¿no? Este fantasma, esta ánima, solamente puede ser vista a la distancia. No te lo puedes encontrar así de frente ni haciendo ruidos. Me llama muchísimo la atención a mí que personalmente esta leyenda se parece muchísimo, muchísimo a la leyenda que tenemos en México de el Charro Negro. Pero obviamente el Charro Negro es como una leyenda muchísimo más, o bueno, el personaje, el ánima. Es el fantasma es más reciente, debe ser como de, no sé, 1800, 1900, ¿no? De la época
La
más o
revolución,
menos, o de la época de
¿no? Era como...
por muy atrás en el tiempo de que estemos hablando. Obviamente, esto es como que un poquito más antiguo. Me hace también un poco de ruido que no sé desde cuándo empezaron a conquistar los españoles Chile, o sea, me refiero, sí, obviamente fue en 1500, como Perú, como obviamente México. Yo sé que la plata fue un poco después, a lo mejor como 100 años después, por lo mismo, y la expansión de Brasil, pero no sé cuándo conquistaron Chiloé. Lo que sí sé es que esta región sí era como que más pegada o más, no sé, tenía algo que más que ver con los españoles, o eran más realistas, más que su dirección política era más encaminada hacia la corona o a la monarquía española que hacia Chile cuando se hizo independiente. Entonces quizá lo de ahí venga, y también por lo mismo que les digo, ¿no? Que se comparan o que comparan esta región con Galicia. Entonces, a lo mejor y por eso mismo, obviamente ya había indígenas, había mapuches y tal, supongo, algo así. No, tenían una, perdón, y quiero que me disculpen los chilenos que me estén escuchando porque creo que no había mapuches ahí. Eran los huiliches. Los huiliches y los chonos, ¿sí? Para hacer más preciso los que ya, porque es una isla separada, un poquito. Entonces, aquí he leído que es en 1540, más o menos, cuando empiezan como a visitar las regiones, pero no. Entonces, como que para que un caballero de aquella época haya muerto y sea un fantasma, sí es como que medio, no sé, me hace ruido que no coincida las fechas, porque pues, en 1500 no había ningún asentamiento en Chiloé, eso fue hasta después, hasta, no sé, 1670, o perdón, 1570, 1600, donde sí había armaduras, pero ya no era tan común que los conquistadores llevaran armaduras, y era un poco más reciente, ¿no?, la historia. Obviamente, este caballero se le ha parecido a muchísima gente, es como que interesante saber esta historia, y pues sí, nada más, o sea, aquí me encontré que se aparece muchísimo más, obviamente, hablando en la isla de Chiloé, en la región de Linao y en el canal de Chacao, es donde según aparece más. ¿Dónde están estos lugares? Pues vayan al Google Maps para que vean dónde están los lugares de Linao y Chacao. No soy de Chile y obviamente yo no conozco así al 100, si me confundo con las regiones. Y una disculpa, porque la verdad es un país que admiro mucho. ¿Vale?
Oh.
Entonces, hay algunos fuertes también españoles que se hicieron en la época de la conquista de Perú. Y obviamente, de ahí podría venir, pero hasta donde yo he leído, nunca o no hubo así como que mucha, no sé, por así decirlo, una guerra o así como que fuera demasiado difícil como que aquí en México o como en Perú, donde los españoles tuvieron que pelear así a muerte con los indígenas. Creo que fue más pacífico porque inclusive hasta siguieron usando sus mismas tradiciones y tal. Yo sé que en el sur de Chile sí como que hubo un movimiento un poco más separatista por parte de los mapuches o algo así, he escuchado, pero no creo que hayan como matado a nadie, ¿sabes? Como que eso es lo que más se me ha ruido, porque según este caballero, obviamente Pena en las sombras, así como el Charro Negro, muy similar a la historia del Charro Negro, Pena en las sombras, se le aparece en la madrugada, camina de punto A a punto B, y si lo ves, pues también quedas así como que súper impresionado de que alguien de otra época aparezca en esta, y obviamente Rodeo de Fuego, pues también es como que más pues extraño, ¿no? Imagínate. Bien, opiniones. ¿Qué opinan? Sigahawk.
Yo opino que posiblemente, así como los vikingos, algún caballero se perdió en el mar, en algún bote, y por azares del mundo, destino, etcétera, terminó en Chile, y pues obviamente llegar a un lugar súper desconocido, en una época súper, pues antiquísima y así, pues sí o sí acabas con un alma en pena. Entonces, yo creo que eso pasó.
Tal vez, ¿crees que sea real?
Sí, a huevo. O sea, en todas las culturas, todas las naciones tenemos como estos augurios más bien, estos presagios de mal augurio. Y pues sí, creo que sea posible.
Ave de mal agüero. ¿Y tú, Marshan?
Pues fíjate que a mí me late mucho las leyendas coloniales. Obviamente, creo que conozco pues, de México, ¿no? Que es donde vivimos. Y sí, hubo un tiempo donde era más niño, donde me encantaba comprar estos libritos chiquitos que venden así como en las tiendas de autoservicio, que hablan así de leyendas de México o leyendas de tal estado, cosas así. Porque hay muchísimas, ¿eh? O sea, nada más de México, yo creo que es incontable el acervo que hay de leyendas coloniales. O sea, y hablamos de fantasmas, de monstruos, de, no sé, de lugares embrujados, cosas así. Entonces, está muy chido que sea como algo en común que tiene toda América Latina y como que tenga así como tantas similitudes entre ellas. O sea, sí, la verdad suena mucho como un charro negro. También me recuerda un poco a la historia del Indio Triste de Ciudad de México también, que es más, si quieren, el próximo capítulo que me toque a mí, lo voy a hablar de leyendas coloniales.
No sé.
Me parece bien.
Sí. Pero bueno, para no entrar ya como en tantos detalles, porque vamos a hacer un capítulo de eso, pues sí, son muy parecidos. Está padre, o sea, me late mucho todo lo latinoamericano, como ya mis compañeros saben. Y esta unión que tenemos, sobre todo en leyendas y en folclore, pues está. Se me hace muy chida, o sea, es como algo que disfruto mucho, conociendo, leyendo, y pues bueno, es como, pues igual y ya en el aspecto como de creérmelo o no, pues no, no creo, la verdad no creo, o sea, siento que estas son como cosas que se contaban en la época como para asustar a los borrachitos y cosas así, o como historias así de fogata o de comedor, de cuando no había televisión, pero no, o sea, más allá de que no crea, yo creo que considero que hay valor que debemos darle a esas historias, ¿no? O sea, yo creo que está muy chido verlas como folclore nada más, como algo para divertirse.
Interesante. Muy bien. Pues concluimos este tema y continuamos contigo, Marshan. Contigo. ¿Qué nos traes?
Yo tengo otro país de América Latina que también admiro mucho, que también nos gusta mucho a todos aquí, creo, que es Argentina. Bueno, les voy a contar una historia Y como me pasó con Irlanda, estuve buscando casos y obviamente la mayoría son como de Buenos Aires, La Plata, o sea, lugares donde están las ciudades más grandes. Pero siento que no eran como tan interesantes, o sea, como les mencionaba en el caso de Irlanda, pues como muy genéricas, como la historia de que aquí mataron a alguien y se quedó el fantasma en esta casa. Entonces, pues me puse a investigar un poquito más y llegué hasta el folclore, que no es como totalmente argentino, pero pues sí, por la región geográfica, por así decirlo, por la extensión territorial del país, pues todavía le toca un poco de cultura guaraní. Entonces, encontré lo que es la leyenda del Gualicho.
Oh, ¿qué es eso?
Básicamente, el Gualicho básicamente es, bueno, para empezar así rápido, rápido, una introducción muy, muy rápida, pues los guaraníes y todas esas culturas como del Paraná, así de Paraguay y del norte de Argentina, Brasil, pues tienen muchos seres relacionados a la naturaleza, como los pomberos, el curumpí, no sé, se llaman algunos nombres, pero en general son como espíritus muy, muy apegados a las cuestiones naturales, o sea, como aquí en México, cuando el capítulo que hablamos de los chaneques y los aluxes, que viven así en el bosque, cuidan la selva, así cosas así, pues son parecidos. Nada más que estos de Sudamérica son como más hardcore, estos sí, roban y violan mujeres y matan gente.
Oh, la
Y
madre.
sí, pero, y sobre todo les voy a hablar de que se supone de la entidad que es como la más malvada de todas, que es el Gualicho, que es básicamente un tipo de espíritu o ser dañino presente en las culturas de Sudamérica, principalmente en la Pampa y con los mapuches, con los pampas, perdón. Bueno, esta, obviamente con los guaraníes también. Y bueno, esta personificación de qué es el Gualicho es básicamente todos los males y las desgracias. De hecho, cuando los conquistadores llegaron a estas regiones de Sudamérica y les empezaron a contar la leyenda del Gualicho, ellos inmediatamente lo asociaron con el diablo, ¿no? Y dijeron que ese era el diablo actuando en esa región del mundo, porque era una fuerza del mal y diabólica. Y de hecho, hasta la actualidad, todavía se le relaciona con embrujos y con magia negra. Es como una figura muy recurrente en toda esta cuestión del, no sé si es así como de los chamanes o de los brujos, pero de esos que pues, se dedican como a intentar hacerle daño a la gente, ¿no? Y se usa mucho más que la imagen, porque de hecho no la encontré. O sea, el Gualicho es como un ser que ni siquiera tiene como figura, o sea, no tiene como forma en el folclore. Es como un espíritu nada más que se dedica a hacer el mal. Y se supone que es como el que evocan los hechiceros malignos para que los sigan sus trabajos, ¿no? Y bueno, se cree que está pues ligado a rasgos perversos del entorno natural. Como les había mencionado, pues otros seres como el pombero o el curumpí, cosas así, pues que viven en bosques, en ríos, en partes, por así decirlo, bonitas de las selvas de Sudamérica, pues este no, este es el que vive en, no sé, los árboles que ya están secos, que están solitarios, y eso es el típico árbol que te da miedo, que tiene ya la raíz salida y está así súper viejo y grande, así ahí vive el gualicho. En las piedras grandes, como igual las que son así como gigantescas, que en cualquier momento sientes que te van a caer así encima o cosas así, ahí vive el gualicho. Y en las cuevas, que pues sí, obvio, creo que todas las personas que nos hemos metido en una cueva, pues sentimos como no sé, la opresión, se me fue el nombre de la fobia, la claustrofobia.
Voy a la
Sí.
claustrofobia, jejeje.
Sí, es que se me olvidó el nombre. Pero bueno, entonces viven en estos lugares que son obviamente también de naturaleza, pero los que asociamos con cosas malignas, ¿no? Con el miedo, con estos sentimientos negativos que hay cuando estás solo en la naturaleza. Y obviamente también tiene que ver con las sendas angustiosas, ¿no? Cuando, me imagino, cuando los indígenas o todavía los conquistadores pasaban por los caminos pues, prácticamente inexistentes del Chaco, de todas estas regiones de Argentina, de Paraguay. Y que pues no había nada, o sea, literalmente apenas estaban como construyendo las ciudades que había como Asunción, pues no, Pues imagínense el miedo así de ir por las praderas y nada más tener así un camino todo pedorro, que ni siquiera, obviamente no tenía ni piedras, ni señales, o sea, nada más era así como lodo, y pues no sé, estar esperando a que te pasara algo malo, ¿no? Imagínense así como, pues ese terror, o sea, y de las dos partes, ¿no? De la naturaleza, de que tú vayas a ir a un pinche animal gigante y te mate, o que te
Sí.
muerda una serpiente, o que de plano salga un cabrón, un pinche bandolero y te mate por tu oro o algo así. Y pues todos estos lugares es donde se supone que vivió el Gualicho. También, como les menciono, no es tanto como un ser así en carne y hueso, o puede que sí pueda tomar esas formas, pero su principal cualidad es que es más como un espíritu que induce a las personas a hacer cosas malas, por ejemplo. Ellos se tenía la idea de que él era el que provocaba las riñas de los bares, o sea, cuando la gente estaba como en una fiesta de pueblo o cosas así, y de repente llegaba el borrachito, mala copa, a putearse a alguien, se supone que había sido por influjo del gualicho. Y también se creía que este ser, como les comentaba, secuestraba a mujeres y causaba enfermedades, o sea, era como su máxima diversión, la máxima diversión que tenía era eso, ¿no? Provocar riñas con los borrachitos. Secuestrar a la mujer y luego hacer que te enfermaras. Se supone que el gualicho es sumamente poderoso. Una vez que te escoge como su víctima, ya no hay nada que hacer. Nada escapa a su vigilancia ni a su poder. O sea, no hay ninguna forma de librarse de él cuando ya te escogió como el güey que se va a chingar. Y pues también se creía que en el ambiente natural, el gualicho era el ser o la energía que hacía que te perdieras en el bosque, en la selva, o estos casos de gente que va caminando, ¿no? Y no se fija y se cae por un barranco, cosas así.
No, casual.
Sí. No, o sea, sí, porque en la selva, pues
Sí,
la vegetación no
obvio,
te deja.
por eso, casual, real.
Sí. Y se supone que él era el que empujaba a la gente para que se cayera y cosas así. Entonces, esa es como la historia del Gualicho, la cosa a la que tal vez deberíamos de tenerle más miedo en toda América, porque es un ser de pura maldad. No es como, no sé, los nahuales que habíamos hablado antes, ¿no? Que había buenos y había malos y que era cosas así. Pues no, este güey, si te lo encuentras, pues ya valiste verga.
Claro.
Entonces, esa es la historia del gualicho. ¿Qué opinan?
¿Quién va?
Gamas.
Ok, mira, yo opino que sí suena como que, pues igual que como cuando concluimos el tema de los duendes, puede que sí, puede que no. Es el tono romántico donde las cosas no son todo bien o todo mal, sino que, así como en México, ¿no? Algo así como un tono gris. Un matiz diferente para un ser que obviamente actúa dependiendo de cómo seas o cómo sea. Y de que esta criatura es obviamente 100% maligna y solo se quiere chingar, pues también obedece como a un criterio como de un demonio, ¿no? Algo así como que no está dentro de o sea, está dentro como de un bajo astral, ¿no? Algo así como dirían en extra normal. No sé, o sea, está como, yo lo dejo abierto, puede que sí, puede que no, recuerda, no sé, Sudamérica es enorme, alguna vez recuerdo estar volando sobre Brasil, sobre el Amazonas, y ver obviamente los relámpagos y la selva, ¿no? Y así como algo inhóspito que yo nunca había visto en mi vida y que a lo mejor aquí en México no es como que muy común que pase que tantos kilómetros de territorio estén como sin explorar, ¿no? O sea, aquí en México a lo mejor tendrá muy pocos kilómetros, o a lo mejor sí habrá gente ahí, ¿no? Pero no sé, lo dejo abierto y me hace sentir lo mismo que sentí esa vez que estaba volando sobre el Amazonas, así un pavor así a lo desconocido, ¿no? Que no hay nada, ¿no? Estás en un punto donde no hay nada y pues sí es como que muy atemorizante, como tú dices, ¿no? O sea, imagínate ahora caminando ahí, o sea, vas en el avión, no hay problema, llevas un destino. Y ahora imagínate si fueras caminando. Como en otros, como antaño, ¿no? Como en otros tiempos. Que fueras tú un
Sí, sí,
corregidor,
sí.
un gobernador en México, y tuvieras que irte a Perú, o al revés, de Perú a México, o a donde fuera, ¿no? Hasta Argentina. Entonces imagínate las travesías en la. Porque era el mismo país antes. La travesía inmensa hasta allá.
Sí.
Entonces imagínate, no lo sé. O sea, enorme. ¿O sabes qué? Por ejemplo, yo sé que el Río de la Plata se fundó después por los intentos expansionistas, no de Brasil, sino de Portugal en aquel entonces, cuando se separaron las monarquías. Entonces, pues imagínate que estás tú aquí en un pueblo de México y te dicen, ah, pues ya tienes que irte a fundar, o sea, tienes que irte así con otros güeyes de aquí, de, no sé, de Centroamérica, de Cuba, de la misma España, de Perú, a fundar otro pueblo, ¿no? Allá en Sudamérica, en Argentina, Chile, ahí, no sé. Entonces, te vas, imagínate que de aquí, del centro de México hasta Salta, hasta Neuquén, hasta, no sé, o sea, es atemorizante, ¿no? O sea, si me dijeran que me fuera caminando, no manches, o que te fueras a California, ¿no? O sea,
Sí.
¿por qué? ¿O qué? ¿Yo qué hice? Ok, eso es, así, así concluyó este tema.
Okay. Okay. Yo, para acabar esta parte del mundo, no mames, o sea, qué cabrón que también en nuestro lado del globo tengamos una entidad tan malvada, tan. Pues sí, ¿no? O sea, básicamente es un sinónimo de maldad y que no tenga que ver con una religión grande que exista hoy en día. Qué culero que una vez que posa su mirada sobre ti ya valiste nepe. O sea, es como súper desesperanzador porque de perdido me gustaría, no sé, con un nahual y que me lo quite encima, me lo cure o no sé, que se agarren a vergazos por mí y que gane el nahual, ojalá.
Que se levante y te pegue.
Ojalá. Y pues nada, o sea, qué miedo, ¿no? Así como dice Gamastor, o sea, en mi caso, más que el miedo, o sea, sí existe un miedo muy cabrón a lo desconocido y a los lugares así como casi, casi tocados solo por Dios. Y primero, qué miedo pasar por ahí solo. O sea, la soledad se siente muy cabronamente horrible. Y segunda, que te toque ver, o sea, que te así de todas las probabilidades del mundo que te toque ver a esa cosa o que te toque esa cosa como su juguete, pues está muy culero, muy pitero. Si alguno de los oyentes de Argentina o de esa zona sabe cómo quitárselo de encima, nos manda un mensajito, por favor. Jejejeje.
Por favor.
Sí.
Bueno,
Y
eso es todo sobre el guaricho.
perfectísimo. Y bueno, tengo el honor de acabar este podcast con una de los países que también nos escucha mucho, Estados Unidos, cuna de increíbles historias de terror, casas embrujadas, teorías conspiracionales. Espero que los que nos escuchen sean paisanos y si no, de todos modos, muchísimas gracias por escucharnos. Saludos. Acá los esperamos con taquitos y frijoles charros. Y pues lo que les voy a contar sobre Estados Unidos es algo que concierne mucho ahorita lo que está pasando al mundo, que es como un mega blown mind. Espero que no tardarme mucho porque pues ya llevamos un tiempecito aquí. Pero básicamente es algo llamado Project Blue Beam, traducido al español, Proyecto Rayo Azul, o también conocido como Proyecto de Iluminación de Luz Divina. ¿Lo han escuchado, Martian Fury?
Sí, he escuchado algo del Blue Beam, pero no. De hecho, no. Nunca había escuchado como su traducción, o bueno, como. No es traducción literal, o sea, ¿cómo le llaman aquí? Eso como de iluminación divina, eso está muy loco.
Sí,
Y.
está cabrón, ¿eh?
Creo que tengo una idea, más o menos, pero no, voy a esperar a que nos cuentes más.
Okay, perverso. ¿Y tú, Gamastor? Okay, asumiré que está en algún tipo de trance hipnótico viendo la Amazonas o luchando con su cuerpo astral contra un gualiche y procederé a contar. ¿De qué trata esta teoría
A ver,
conspiracional súper
ya
cabrona?
sé. Adelante.
Bueno, ok. Gamastro, ¿has escuchado acerca del Project Blue Beam o el
Sí, escucha, sí he escuchado
proyecto
acerca de eso,
Luz
pero no
Azul?
sé qué significa.
Rayo Azul. Ok. ¿Quieres
No,
comentar
empieza, empieza,
o
empieza.
empiezo a narrar?
De una vez.
Ok, básicamente esta noticia surgió gracias a un reportero canadiense. Este reportero canadiense, y al parecer creo que también era ufólogo, dijo: los eventos del fin del mundo son orquestados por Estados Unidos y la NASA. ¿A qué se refería con esto, no? Esta noticia la dio en 1994, o sea, cuando todavía eran los 90, todavía no estaba el auge del internet ni las noticias. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? A veces causa caos, miedo, paranoia, algo como lo que sucede ahorita. Pero hay algo que está muchísimo más relacionado y voy a comentarlo ahorita y lo voy a relacionar más adelante. Y es, no sé, oyentes de diferentes partes del mundo, cómo esté la situación del coronavirus donde viven. Pero aquí en México hay gente muy inteligente y hay gente no muy
Como en todos lados.
inteligente. Y entre esas personitas muy inteligentes sale, hay un rumor que dice de que nos quieren inyectar un chip
Oh,
a
no.
todos. Posiblemente ese mito, esa teoría conspirativa tenga que ver con esto. ¿Por qué? Monast, este es el nombre de este reportero canadiense y su coautor, porque hicieron un libro acerca del Project Blue Beam. Murieron 2 años después de hablar sobre esto, o sea, en 1996. Se dice, se cree, que murieron por un infarto, pero nadie puede asegurar, o sea, no hay ningún historial médico que hable de que hayan tenido un problema cardíaco previo o alguna enfermedad relacionada, ¿no? A grosso modo, todos nos morimos de eso, pero como que fue muy raro que 2 años después de haber dado esta noticia tan como cabrona, hayan muerto los dos. En este libro, en esto que hablaba el reportero canadiense, él decía que este proyecto ya estaba como para lanzarse desde 1983, o sea, casi 10 años antes de que él lo lanzara al público. Pero por diversas causas se pospuso, se creía que también iba a implementarse en 1994, se volvió a posponer y según lo que investigó este reportero, empezaría a entrar en rigor a partir del año 2000. ¿A qué se refiere el proyecto Blue Beam, Sgahook? ¿Nos van a dominar los extraterrestres? ¿Nos van a lavar el cerebro? ¿Es lo que
Es un
dijiste de
elemento.
los chips, Sgahook? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que depositar todos mis
Es un
bitcoins
elemento.
contigo? Si quieren,
Es un
pero si no,
elemento
será como
de
donación.
control de la humanidad, ¿no? Supongo. No tiene que ver, no tiene que ver con el
Ajá,
prisma.
exacto. Básicamente, no sé si tenga que ver con el prisma, pero tú me dirás, porque yo creo que tú sabes de eso. La verdad es que
Yo creo
no
que sí,
investigo sobre el
suena mucho
prisma,
a esto.
pero esta teoría. Bueno, va, me
Okay.
va, me dices en qué se parece y en qué no. Este proyecto tenía varias fases y
También prisma.
básicamente
También prisma.
tenía un fin.
También
Se
prisma.
utilizaría EO. Ok. Se utilizaría tecnología holográfica muy avanzada con el fin de crear una falsa invasión extraterrestre para después hacer un nuevo orden mundial mediante un despertar religioso que nacería en las personas. Y básicamente, o sea, el fin es crear como un gobierno mundial, con un ejército mundial, con un pensamiento mundial, o sea, básicamente no lo dice, pero yo intuyo que habla como de lograr como una paz mundial. Y como ser como
Una
de
paz
esas
mundial.
películas, no
Una
sé, de
paz mundial a
Marvel,
base de control
donde
mental.
EO. Sí y no, y está un poco raro, porque se supone que para llevar a cabo el Project Blue Beam, había que pasar por cuatro
Las del
fases.
coronavirus.
La primera tiene que ver
Las del
con
coronavirus.
EO. Jeje, no. Es un poquito relacionado con otras teorías conspirativas, Pero se supone que esta primera fase tiene que ver con hacer dudar a las personas sobre la religión actual que tienen. O sea, como que ponerla en duda. Hay muchas versiones diferentes de qué incluye este primer paso. Algunos dicen que la tecnología actual de los grandes gobiernos da para crear terremotos artificiales. Y algunos otros, y esto es un poquito cabrón, hablan acerca de crear sonidos muy cabrones. Entre ellos, algo llamado el hum. ¿Lo han escuchado o visto en YouTube?
¿El ajum?
Sí.
Bueno, pues básicamente el hum es la primera parte de este proyecto. Segunda parte, con esta tecnología súper avanzada de hologramas, se empezarían a hacer como espectáculos. Bueno, se escucha un poquito raro espectáculos de luz, pero básicamente harían que la gente vea como cosas en el cielo y escuche voces provenientes del cielo. Y yo lo relaciono con estos últimos 2 meses que hemos estado en cuarentena. Los avistamientos ovnis han estado pues al 100. Inclusive muchos youtubers que hablan sobre misterios, pues les han llegado muchísimos videos. Aquí en México pasó en Guadalajara, hay un video muy cabrón sobre ovnis. En Argentina, en Chile, me parece ser que también ha pasado mucho. Entonces, no sé si sea parte de este segundo paso. Tercer paso, llamado manifestación sobrenatural universal. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, no me salté ninguno. Ah, no, perdón, sí, me salté uno. Tercer fase, efecto telepático electrónico. Se supone que existe ya tecnología de microondas que les permitiría hacer que nosotros escuchemos voces dentro de nuestra mente y que esta telepatía sea bidireccional, con el fin de hacernos creer que nuestro ser como superior o algo superior a nosotros se está contactando con nosotros. Cuarta y última fase del Project Blue Beam es esto que les decía de la manifestación sobrenatural universal, y básicamente es hacer una simular como que va a haber una invasión extraterrestre y que va a provocar que todas las naciones usen sus armas nucleares. O sea, está medio cabrón el asunto. Y este último paso, a pesar de que nos saltamos el tercero, lo relaciono mucho a lo que sucedió hace como 2 semanas, que el Pentágono pues ya admitió que existen los ovnis y que no saben qué sean. O sea, los han visto, pero pues no los han podido agarrar, entre comillas. Y pues está raro, ¿no? ¿Qué nos va a llevar como resultado esto? Pues como ya les había comentado, una sociedad pues unida, controlada aparentemente. Se dice que esta sociedad, ya que estemos en este estado global unido, vamos a ser controlados mediante chips y que no vamos a necesitar dinero. No sé por qué no lo vamos a necesitar. Tal vez lleguemos a un momento de paz donde no necesitemos hacer como usar capitalismo o algo, no lo sé, no lo explicaba. ¿Cómo nos van a controlar los chips? No tengo idea, pero sí dice que va a haber un control mundial mediante el miedo. ¿Qué tipo de miedo? Que vamos a, no lo especifica bien, yo intuyo que es como este enemigo en común, que van a ser los aliens y que pues nos van a unir como raza humana. Y hacernos pensar que todos somos uno. O sea, al parecer, otro de los objetivos es como hacer una unimente o algo. Está cabrón.
Evangelion.
Evangelion, exacto. Yo también lo pensé, jeje. Pero bueno,
Yo
Gamastor,
opino
¿qué
que este tema
opinas
debiste
acerca de
dejarlo
esta teoría
para hablarlo
conspirativa?
completamente porque siento que es muy extenso y muy profundo y muy padre y es uno de los temas actuales del momento. Pero bueno, así a grandes rasgos, sí se parece.
Sí lo consideré, pero pues es que Estados Unidos no tiene temas pequeños, está medio cabrón, pero continúa.
Bueno. Ok. Pues sí se parece mucho. El prisma es un medio de control donde todos nos escuchan, obviamente. Y sí, como que se parece un poquito en ese sentido de que, pues parece que está, o que es como que parte de ahí, ¿no? Obviamente yo no lo sé. Otra cosa es que a mí sí me da miedo eso de que, pues no sé, de que sí puedan como leer mentes y eso, pues sí, es como que medio feo, ¿no? Es como que. A lo mejor tú pensaste algo porque obviamente toda la gente es así, y ya por eso ya como que voy a definir toda tu vida porque tuviste un pensamiento que no debiste tener en un momento preciso. y ya valió madres, ¿no? O sea, eso es como que medio gacho, ¿no? O sea, y no me refiero a un tema así como de que es terrorista, ¿no? Sino como que a lo mejor le ves ahí, no sé, los no sé, no sé, a alguien que no debes verlos y ya valió madres, ¿no? O sea, no, no sé, algo así, ¿no? Me imagino. Y como te van a estar ahí escaneando, pues no sé, cualquier cosa que opines o así, o que no te parezca, pues también como que en tu contra, ¿no? Y a lo mejor tú no vas a decir nada ni vas a actuar diferente, pero pues eso sí me da miedo. Y al final, este sistema de control, pues no sé, o sea, sí me da un poquillo de miedo, y puede que ya hasta el coronavirus ni sea verdad, y pues ya lo estén como metiendo, ¿no? Ahorita en este ámbito, ¿no? Ya como, no sé, que la vacuna ahí venga, o que ahí venga el chip, o algo así, ¿no? O sea, un ejemplo, no sé. Sí siento que es como un poco real. Sí siento que es como un poco
No
real.
le hagan caso
O sea,
al
de que obviamente, pues sí lo han planeado y sí puede que no llegue a pasar, pero pues siento así como que también la incertidumbre, ¿no? O sea, hasta dónde llega el poder de América. Y pues, uno que es, o sea, como que no tiene problemas o broncas con ellos, pues no sé a dónde nos va a llevar, ¿no? A que nos extingamos. O sea, me refiero a eso como mexicanos, ¿no? O sea, aquí, no sé, nos tachan como enemigos, pero pues nosotros no somos enemigos de Estados Unidos. Los queremos, de hecho. Y pues no sé, o sea, y pues no
Los
sé, ¿no?
queremos.
Ojalá no pase nada, ¿no? Y ojalá, si lo implementan, pues que no nos duela. Nada más.
A huevo. Okay. ¿Y tú, Martian Fury?
Bueno, yo rápidamente no creo en nada de eso. O sea, yo sinceramente creo que hay formas mucho más sencillas y que de hecho ya ponen en práctica para controlar a la gente. No tienen como que inventarse grandes tecnologías ni, por ejemplo, este asunto de leer pensamientos, pues en cierto sentido ya existe, ¿no? O sea, tanto así que si hoy tienes una conversación en tu WhatsApp y le escribes a alguien, ah, necesito comprar no sé, una podadora. Te vas a meter a Google, a Facebook, a YouTube, y te van a salir comerciales de podadoras. O sea, te va a llegar un correo de Amazon si estás registrado para ofrecerte una podadora. O sea, igual y no está la tecnología como tal de leerte el pensamiento, por así decirlo, como en vivo en el momento en que surge, pero ya hay tecnología para controlar tu vida, o sea, más que suficiente. Ya te pueden comer comerciales en cualquier lugar, ya te inducen a consumir ya de maneras ya súper agresivas, súper, no sé cómo decirlo, o sea, no sé, como mercadólogo para tener los términos exactos, pero, o sea, todo lo que haces en tu día está hecho para que consumas, ¿no? Y hasta en cuestiones de salud, o sea, tú ves comerciales de compra vitaminas y toma agua y no sé, sale a correr con este nuevo Apple Watch que te va a decir cuántos pasos has dado. O sea, todo lo que hacemos ya está en función de esta, como diría Marx, superestructura, que es la economía, y que no les hace falta crear ni la ilusión de un ovni, y tampoco esta idea de las religiones, yo creo que ya también ya quedó rebasada hace mucho, o sea, ya es como más romántica, muy tradicional. El hecho de que haya valores cristianos, o bueno, sí, sobre todo en la religión cristiana, porque yo creo que sí, todavía son como más apegados los musulmanes o los budistas o cosas así. Pero sí, en Occidente el cristianismo ya está muerto, o sea, esta idea de que hay que quitarle su religión para que ya no crean en nada, pues ya se tardaron, o sea, eso ya pasó. O sea,
Híjole, en eso yo diría que los guadalupanos mexicanos están como que al nivel de los musulmanes, pero continúa, continúa.
bueno, yo creo que también podríamos debatir eso en otro podcast. O, bueno, puede que no, porque no es tan paranormal. Sería más como un tema de psicología social. Pero
Tal vez sí.
bueno, sí, yo creo que estas cuestiones como de control ya son como ya de otro tiempo. O sea, el control ya existe desde la historia desde que se acabó el comunismo primitivo, diría Marx otra vez. O sea, en el momento en el que hubo ya sistema de medios de producción, ya se acabó la libertad del hombre, hay control desde siempre, la verdad. Sí.
Chun chun. Qué sad. Pero bueno, Este fue, como dijo Gamastor, un tema un poquito extenso, tal vez era motivo para un podcast solito, pero pues Estados Unidos no me dejó otra alternativa porque estaba muy acorde a lo que estamos viviendo ahorita. Si no, nada más que quieran agregar mis dos compañeros en este viaje paranormal, pues creo que sería todo por este podcast.
Sí.
Ok, bueno,
No.
pues nos despedimos. Gracias, oyentes.
Gracias.
No se olviden de
Les
seguirnos en
agradecemos mucho
nuestro Instagram, en
que
nuestro
nos escuchen a
Facebook,
todos los
en
oyentes de
nuestro
todos los
YouTube.
países y posiblemente en alguna otra ocasión volvamos a aventurarnos en un tema internacional como este, uno de los temas internacionales como este, quizá cuando ya nos volvamos a poder ver después del coronavirus. Gracias por los
Gracias
comentarios
por
de
sus comentarios
YouTube. Los
bonitos.
comentarios que recibimos en algunas
Sí.
plataformas, igual si nos quieren comentar algo en el Instagram o en el Facebook, están en todo su derecho y obviamente van a ser bien recibidos.
En Instagram búsquenos como el grupo paranormal, así todo pegadito, y ya les va a aparecer el logo del grupo paranormal. Y aprovechen porque vamos a cambiar próximamente nuestro logo y para que no se confundan. Jiji.
Bueno, eso es todo por esta noche. Gracias
Que
por
tengan
escuchar a
bonita
todos.
noche. Exacto. Y hasta luego, hasta luego.
Sí. Y nos vemos, chavos,
Hasta
con más
luego.
historias.